Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por tu bondad, por tu fidelidad, por tu amor, Señor, derramado cada día y, Señor, donde podemos constatar, donde podemos ver que tú eres fiel cuando dices que tus misericordias son nuevas para con nosotros, Señor. Cada mañana las estrenamos. Te damos gracias y, Señor, esta hora pedimos de tu dirección. Tú nos conoces, tú nos sabes, Señor, necesitados. Y te pedimos primero que nada que todos los que estamos aquí, Señor, si venimos atribulados, si venimos afanados, cansados, trabajados, Señor, tú danos el descanso, tú danos, Señor, esa fortaleza que necesitamos y ayúdanos a poder enfocarnos, a centrarnos en ti, en tu palabra, en lo que tú quieres hablarnos. Señor, mueve nuestro corazón para que podamos responder apropiadamente a tu invitación, para que seamos moldeados para ser más como Jesús. Y te pedimos por los que no están aquí con nosotros, Señor, los que están lejos, te pedimos que tú los bendigas. Te pedimos por tu pueblo en Benjamín Hill, Señor. Te pedimos por aquellos que están en casa, quizá enfermos, levántalos, fortalécelos, anímalos, Señor. Y los que están trabajando también te pedimos para que tú los bendigas donde quiera que se encuentren. Señor, dejamos ese tiempo en tus manos y la oración, Señor, en nuestro corazón es que tú seas glorificado en todo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Familia, vamos a regresar al capítulo 12. Estamos así, miren, así de terminarlo, pero no lo vamos a terminar hoy. Vamos a estar solamente en los versículos del 38 al 45. Así que acompáñenme, por favor, allí en Mateo 12. Del verso 38 al 45. Dice así. Verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Verso 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la ya es ocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Si no te has dado cuenta, el capítulo 12 nos ha mostrado diferentes facetas acerca de Jesús, y en muchos sentidos nos muestra el contraste que hay entre una persona que tiene la disposición para escuchar el mensaje de Jesús con un corazón abierto y aquellos que se acercan a Jesús con un corazón duro. Y en este capítulo hemos visto en varias ocasiones cómo Jesús sana a unos, cómo Jesús libera a otros, pero cómo también reprende continuamente a aquellos que se oponen a la enseñanza de Jesús. La semana pasada estuvimos viendo solamente un poquito de lo que tiene que ver con nuestra boca, y vimos cómo la boca está conectada al corazón, cómo aquello que hablamos no surge de la nada, cómo aquello que hablamos tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón, y cómo Jesús les dice a los hombres que todos vamos a dar cuenta de las palabras que salen de nuestra boca. Ahora, Jesús está en esta discusión. Recuerda que unos versículos atrás, Jesús libera a un hombre que estaba endemoniado y los fariseos lo acusan de tener este poder de parte de Satanás, de parte del príncipe de los demonios. Y Jesús en aquella ocasión les dijo que no tenía sentido eso, pero que además iban a ser juzgados por sus propios discípulos y que nadie podía quedarse neutral ante la enseñanza de Jesús. Jesús dijo: el que no está conmigo está contra mí. Y si tú te fijas, estos mismos hombres son los que en el verso 38 le dicen a Jesús, si te fijas, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti una señal. Ahora, piensa que estos hombres son los que vieron a Jesús sanar a este endemoniado. Jesús liberó a este endemoniado. Jesús había sanado, versículos atrás, a un hombre con una mano seca. Jesús había predicado acerca de este siervo profetizado por Isaías y cómo él se presentaba como el siervo escogido de Dios. Y sin embargo, estos hombres ahora le dicen: maestro. Ahora, quizá no sea tan evidente que estos hombres están actuando para tentarlo. Es muy interesante porque una escena similar se va a repetir en el Evangelio de Mateo. Si tú vas a Mateo, pero en el capítulo 16, nuevamente se acercan a Jesús y dice en el versículo 1, vinieron los fariseos y los saduceos, ¿para qué? Para tentarle. ¿Y qué fue lo que le dijeron? Le pidieron que le mostrase señal del cielo. Y en Lucas se narra este mismo pasaje. Y lo que sucede es que estos hombres en realidad se acercaban para tentar a Jesús. Ellos habían presenciado los milagros, pero ellos no estaban dispuestos a recibir a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador. Así que estos hombres se acercan y dicen: maestro, queremos ver una señal. Ahora, ¿qué significa una señal? Básicamente, la señal que están pidiendo es: muéstranos que eres aprobado por Dios, que Dios haga algo maravilloso ahorita. Danos una señal de que tú eres quien dices ser. Ahora, insisto, Jesús acababa de liberar a un hombre que estaba endemoniado. Pero esos hombres piden la señal. Ahora, cuando tú ves el Antiguo Testamento, tú te das cuenta que las señales tenían diferentes funciones. En algunos casos servían para validar la autoridad de alguna persona, servían para mostrar que eras enviado por Dios. Y es el caso, ¿te acuerdas? Por ejemplo, con Moisés en Éxodo 4, cuando Dios se aparece a Moisés y lo envía para que libera al pueblo de la esclavitud en Egipto, en el Éxodo 4, en el verso 1, Moisés le responde al Señor y le dice: oye, si yo voy, no me van a creer. Si yo les digo que tú dijiste que necesitan soltar al pueblo, no me van a creer. Y entonces dice allí, en el versículo 1, Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Pero mira lo que dice el verso 2. En el verso 2, Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. El verso 3 le dijo el Señor: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Lo estaba persiguiendo su vara, ¿no? La serpiente. Y dice allí en el versículo 4: entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto te creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí se había vuelto como la otra carne. Mira el verso 8. Si acontece que no te creen ni obedecen a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. Básicamente, tres señales le dio el Señor a Moisés. Le dice: no te preocupes, te voy a dar tres señales. Si no creen la primera, van a creer la segunda. Y si no creen la segunda, tengo otra por ahí. Y esas señales eran básicamente una confirmación de la autoridad que Dios estaba delegando en Moisés. Entonces, las señales, como en este caso que una vara se convertirá en serpiente, que su mano se convirtiera en una mano leprosa y después se sanara, o que las aguas del río se convirtieran en sangre, eran actos a los que en teoría las personas deberían decir: esto es obra de Dios. Ahora, sabemos que las señales son para aquellos que tienen fe. Porque tú recuerdas que Faraón y sus encantadores no creyeron a las señales. ¿Te acuerdas de eso? De hecho, los encantadores decían: no, 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 vamos a replicar esta señal, y ellos hacían cosas semejantes. Entonces, en algunos casos la señal es para confirmar la autoridad, en otros casos es simplemente para ratificar lo que Dios ha hablado. Y también tenemos el caso de Moisés. En Éxodo 3, cuando comienza a hablar el Señor con Moisés, le dice en el verso 12, Dios le respondió, dice: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Entonces, esta señal no era para mostrar que Moisés era el enviado. Esa señal era para Moisés, para que viera que Dios había cumplido su palabra. Así que en las Escrituras tenemos estas dos señales. Los judíos le están diciendo a Jesús: haz algo para que te podamos creer. Pero Jesús sabe que estos hombres en realidad lo que están buscando es tentarlo, porque acababa de hacer un milagro y lo atribuyeron a Satanás. Ahora, no había garantía de que cualquier otro milagro no lo atribuyeran a Satanás también. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús le responde y les dice en el versículo 39, él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ahora, quiero que veas, aquí hay tres cosas importantes. Primero les dice: generación mala y adúltera. Y les dice: no les voy a cumplir caprichos, no voy a darles señales. Sin embargo, no cierra la puerta completamente. Él les dice: solamente les voy a dar una señal, que es la señal de Jonás. Ahora, cuando él les dice generación mala y adúltera, básicamente Jesús está pensando no solamente en estos hombres que estaban allí, sino él menciona generación. Él estaba hablando de todos aquellos que tenían la misma actitud que estos hombres, que se acercaban a él con un corazón duro y cuestionando aún los milagros que Jesús estaba haciendo. De tal manera que les dice mala y adúltera, porque estos hombres, que no pierdas de vista, eran los fariseos y los escribas. Era la gente más religiosa que había. Era la crema innata de la religión judía. Y ellos eran malos porque ellos estaban rechazando a Jesús, el enviado de Dios, al Mesías, y ellos habían establecido su propio estándar. Si te acuerdas, ellos dice que habían puesto estos mandamientos, estas tradiciones, estas costumbres que ponían por encima de la palabra de Dios. Y dice: son malos y son adúlteros en esta generación, porque ese estándar que ellos habían puesto como su religión, en realidad los estaba apartando del Dios verdadero. Estaban dejando a Dios y se estaban yendo tras su propia idea de lo que era una religión. Jesús les dice: no les voy a dar ninguna señal, excepto la señal de Jonás. Ahora, tú conoces la historia de Jonás. No vamos a leer todo el pasaje, pero tú recuerdas, Dios llama a este profeta, al profeta Jonás, lo envía para que predique a los ninivitas. Los ninivitas eran los archienemigos del pueblo de Israel. Era una nación perversa. Jonás, como buen profeta, en lugar de obedecer, dice que él huye de Dios, porque dice: si voy para allá, les voy a predicar, son mis enemigos, no merecen que les prediquemos. Y él huye, naufraga, se lo traga un pez, ¿se acuerdan? Dios le manda el Uber: tú vas para otro lado, yo te voy a llevar, y en barco o en pez, pero vas. Va y dura, sabemos que dura como el Hijo del Hombre, de hecho así lo menciona, dice en el capítulo 12, en el verso 40, dice: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y hay un pasaje que vale la pena que recordemos, porque en Jonás, en el capítulo 2, si puedes poner el capítulo 2, pero en la NTV, Jonás 2, desde el verso 1. Jonás está en el vientre del pez y Jonás iba enojado. Él no quería ir a Nínive, pero ahora sí que saló a todos los que iban en el barco donde él estaba. Lo agarró la tormenta y Dios los guió a los marineros, porque decía: a ver, alguien aquí está salado. ¿Quién fue? Y el Señor los guió para que encontraran y dieran con Jonás. Dije: ¿qué hiciste? Bueno, yo fui, me voy a tirar al mar. En el mar se lo traga el pez. Y entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez, calientito y todo mojado. Él empieza a orar. Y el verso 2, mira la oración: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Verso 7. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. En esa manera Jonás oró, y si tú ves la manera en que describe esta oración, Jonás dice: estoy en el lugar de los muertos, ya morí, nada más que en lugar de enterrarlo en tierra, lo enterraron en el mar. Dice: estoy en el fondo del mar, veo las olas que me cubren, estoy, dice, las puertas de la tierra se están cerrando para mí. Está diciendo: ahora sí, me estoy muriendo. Pero clamé al Señor y el Señor me rescató. ¿Y qué sucede? Pues el pescado va y literalmente lo guacarea ahí en Nínive, y él va y obedece al Señor. Ahora, Jesús está diciendo que esa es la señal que les va a dar a estos hombres. Ahora, si tú te fijas, Jonás estuvo en el vientre del pez y luego fue y cumplió el mandato de predicar la palabra. Aquí Jesús estaba predicando la palabra a ellos, pero le dice: van a tener la misma señal que fue la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal? Básicamente Jesús está diciendo: yo voy a hacer la señal. Así como Jonás murió figuradamente en el vientre de un pez, el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches y va a resucitar. Cuando tú ves el libro de los Hechos, si tú recuerdas, en el capítulo 2, lo primero que hace Pedro en Pentecostés, cuando habla acerca de Jesús, es hablar de la resurrección de Jesús. Y los primeros capítulos completamente se enfocan en eso. De hecho, Pedro dice allí en el verso 22, capítulo 2, Hechos 2, 22: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y luego, si tú recuerdas, cita ahí el Salmo 16. Básicamente, Jesús lo que está diciendo es: no les voy a dar ningún espectáculo gratis. No voy a hacer que ahorita se abra el mar o que se abra la tierra y se los trague. No, lo que voy a hacer es que, como Jonás, voy a estar 3 días y 3 noches y después voy a resucitar. Jesús es la señal. Él iba a ser la señal, no solamente para ellos, para todos los que vendrían después también. Ahora, Jesús, y no sé si tú has visto esto, pero hablamos, por ejemplo, en Semana Santa de la importancia de la resurrección. Decíamos que sin la resurrección de Jesús, nuestra fe no tiene sentido, no tenemos esperanza de vida eterna, ni tampoco seguridad de perdón. Pero debido a que Jesús resucitó, es que tú y yo tenemos ahora seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados, esperanza de vida eterna, y nuestra fe tiene sentido, nos da una base para creer. Jesús les dice a estos hombres que la única señal que ellos pueden esperar es precisamente esa señal, así como Jonás. Ahora, Jesús no solamente les está diciendo que van a tener esta señal, sino el hecho de que Jesús les dé una señal los hace más responsables ante Dios. Y básicamente lo que les va a anunciar es el juicio que va a venir dependiendo de la manera en que respondan a la señal que Jesús les está ofreciendo. Por eso Jesús les dice allí, si regresas al capítulo 12, les dice en el versículo 41: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús les dice: ok, ustedes están pidiendo una señal, yo les voy a dar una señal, va a ser la misma señal de Jonás. Ahora, yo te decía algo: Jonás fue contra su voluntad a predicar a Nínive. Y si tú te acuerdas del mensaje de Jonás, básicamente era: todos se van a morir, el Señor va a traer juicio y todos van, así dijo, a todos se los va a llevar Pánfilo, ¿no? A todos están condenados, ¿no? El Señor va a traer destrucción. ¿Y sabes qué hicieron los ninivitas? ¿Te acuerdas? Se arrepintieron, oraron, ayunaron, hasta las vacas ayunaron. Todos ayunaron, se arrepintieron. Y Jonás vio eso y Jonás dijo: ay, ya sabía que ibas a hacer esto. Jonás se enoja. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Jonás, estos hombres no merecían el perdón de Dios. Y es cierto, nadie de nosotros merece el perdón de Dios. Es gracia. Pero Jonás no lo hizo de buena gana. Jonás fue obligado literalmente a ir. Él, rezongando, les dio el mensaje y estos hombres se arrepintieron. Y lo que está diciendo Jesús primero es que les dice en el verso 41: esos hombres se van a levantar en el juicio con esta generación. Ahora, no significa que van a resucitar solamente. La idea de Jesús es cuando entran a un tribunal, cuando llega el juez y dice: de pie todos, ¿no? Y todos se levantan para comenzar con el juicio. Esa es la idea. Dice: esos hombres en el juicio van a testificar en tu contra. ¿Por qué? Porque esos hombres les dieron un sermón bien extremo, pesimista, de juicio, y ellos creyeron. Y es lo que le está diciendo ahí. Dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Y qué es lo que dice al final? He aquí más que Jonás en este lugar. Si pones por favor Mateo 16, desde el verso 1, decías que esa es la otra ocasión que van y le piden la señal, y mira cómo responde Jesús, dale el verso 2. Mas él respondió, más respondiendo les dijo: cuando anochece, dicen: buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. ¿Saben lo que son los arreboles? ¿No? Arreboles, dice así Susan. Arreboles básicamente es cuando el cielo está de colores, tiene diferentes colores, están las nubes y ves que son rosas. Cámbiale por favor en NTV. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Jesús les está diciendo, ah, sí, tú ves el cielo y las nubes y tú dices, hoy va a llover ahora, hoy va a haber tormenta, pero no puedes ver lo que está pasando espiritualmente, no ves lo que está haciendo Dios. Dale al verso 4. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. El Señor lo que estaba diciendo es, les he estado dando señales. Ustedes conocen, como pueblo de Dios, conocen la historia de lo que Dios ha estado haciendo. Y en este pasaje les dice, ustedes pueden ver el cielo y conocen el clima y volteen a ver la historia y no entienden lo que está pasando. Por ello Jesús les dice, estos hombres que no tenían la palabra de Dios, estos hombres que no eran el pueblo escogido, estos hombres que recibieron un profeta que fue a regañadientes y solamente les dio un sermón y les dijo que todos iban a morir, se arrepintieron. Y ustedes que tienen a Jesús aquí, al Hijo de Dios, al Mesías, le están pidiendo señales. Jesús les dice, ellos se van a levantar para juzgarlos. Ahora, hay otra cosa importante. Jonás, ¿cuál es el oficio de Jonás? ¿Alguien habló por ahí? Profeta. Era profeta. ¿Cuál era la función del profeta? El profeta hablaba de parte de Dios al pueblo. Por eso siempre decían los patriarcas y los profetas, ¿no? Los patriarcas eran los que habían sido los herederos de la promesa, los que habían recibido la tierra prometida, la promesa y la tierra, y los profetas son los que habían recibido la dirección de parte de Dios. Y después hablaban de, cuando Moisés recibe la palabra, los mandamientos, hablaban de la ley y los profetas. Jesús le dice, Jonás fue un profeta, pero hay mucho más que Jonás aquí. Jesús no solamente tenía la autoridad de profeta. Acuérdense que Jesús era el profeta, no era un profeta, él era el profeta. ¿Se acuerdan? Hablamos de los tres oficios de Cristo, como profeta, como rey y como sacerdote. Jesús dice, hay más que un profeta aquí, hay más que Jonás aquí. No solamente eso, mira lo que dice después. El verso 42 está hablando del mismo juicio contra estos hombres. En el verso 42 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Ahora, no solamente hace alusión a los ninivitas, sino también a la reina del sur, es a la reina de Sabá. Yo te pregunto, ¿qué tenían en común los ninivitas y la reina de Sabá? Eran paganos. Los dos eran paganos. Todos los ninivitas, la reina de Sabá, ninguno de ellos era judío. Ellos no tenían la bendición de ser el pueblo escogido, ellos no tenían la palabra de Dios, y Jesús le está diciendo, los paganos respondieron mejor al mensaje de parte de Dios que ustedes. Y lo que le dice la reina del sur, fíjense, se tomó el tiempo, dice, para viajar desde lejos a escuchar a Salomón. En Primera de Reyes, en el capítulo 10, lo vimos, si te acuerdas también cuando estuvimos viendo Reyes, pero en Primera de Reyes 10, verso 1, perdón, dice el verso 1, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestara. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Mira lo que dice el verso 8: bienaventurados tus hombres, dichosos esos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. ¿Y qué dice Jesús a estos hombres? En el verso 42 al final: y aquí, más que Salomón en este lugar. Ahora yo te pregunto, ¿cuál era el oficio de Salomón? El rey. Jesús dice: ah, el rey Salomón. Aquí hay alguien mayor que Salomón. Jesús le estaba diciendo, la autoridad con que Jesús habla de estas cosas. Él estaba hablando con autoridad mayor que la de los profetas, con mayor autoridad que el rey. Pero estos hombres estaban rechazando la palabra de Dios. Ellos no creían lo que Jesús les estaba diciendo. Ahora, ¿no pasa lo mismo el día de hoy? ¿No hay continuamente objeciones con respecto a la identidad de Jesús? ¿No hay personas que son muy religiosas y rechazan a Jesús como Señor y Salvador? ¿No hay personas que asisten a la iglesia de manera regular, hacen buenas obras, tienen sus rituales, tienen sus tradiciones y sin embargo rechazan a Jesús? Yo les decía que cuando Él habla de esta generación, no está hablando solamente de judíos, no está hablando solamente de los fariseos, no está hablando solamente de los escribas, está hablando de manera general de la actitud con la que muchos se acercan a Jesús hoy en día. Por eso dice: esta generación mala y adúltera. Jesús había anticipado que en estos asuntos, cuando se trata de la identidad de Jesús, no hay estado neutral. Tú no puedes decir: bueno, pues yo no estoy ni a favor ni en contra de Jesús, yo soy moderado. A veces las personas dicen: ¿sabes qué? Sí me gustan las cosas del cristianismo, pero no quiero ser fanático. No quiero ser extremista. Yo quiero estar nomás ahí. Sí me gusta escuchar y todo, pero no creo que sea necesario, ¿no? Jesús dice: no puedes quedarte neutral. No puedes decir que te cae bien, pero que no quieres comprometerte. Ya lo había dicho Jesús. Ese es el punto que trata en los versículos que siguen. Parece que está desconectado, pero en realidad este es el punto al que Jesús quiere llegar. Jesús les dice en el verso 43: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. No nos dice exactamente cuál es la razón, pero cuenta la historia de un hombre que está poseído. Hemos visto que Jesús, a lo largo de los capítulos que hemos visto, muestra que Él tiene autoridad sobre los espíritus. Y Él dice: este hombre está poseído. Por alguna razón, dice, el espíritu sale, no sabemos si se va de vacaciones porque quiere andar en lugares secos, si estaba haciendo frío, si se enfermó, no sabemos. Dice: simplemente el espíritu sale, se va a lugares, dice, secos, buscando reposo y no lo halla. Pero dice: entonces volveré. Está hablando solo el espíritu y dice: voy a regresar a mi casa donde salí. No sabemos si no le gustó el clima, si había mucha gente porque quería buscar reposo, no sabemos. Pero dice que él regresa y cuando llega dice: volveré a mi casa de donde salí. Ahora, ¿cuál era la casa? Un hombre. Está hablando de la persona como la casa, es el lugar donde moraba el demonio. Está hablando de una persona. Y se fue a regresar con el que estaba enchamucado, mi casa. Pero dice que llega y la encuentra barrida, la encuentra limpia, adornada, y no le gusta. Dice que cuando llega y la ve así, el verso 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Creo que decir Jesús. Lo que está diciendo básicamente es que este hombre que por un momento fue libre, dice que este hombre barrió la casa, la limpió y la adornó. ¿De qué está hablando? De religión. Está hablando que este hombre dijo, voy a darme una remozada, voy a arreglar algunas cositas que están mal en mi vida. Voy a cambiar, voy a ser mejor, una mejor versión de mí. Pero dice que el espíritu regresa y encuentra la casa. ¿Cómo la encuentra? Quiero que veas esto. Dice, cuando llegué allá, ¿cuál es la primera frase? Desocupada. ¿Captas eso? La haya desocupada. Está barrida y está adornada. ¿Pero qué hay adentro? Nada. ¿Y qué sucede? Que el demonio dice que va y se trae 7. Ahora, acuérdate que el 7 es un número simbólico. Está hablando de muchos demonios. Curiosamente, lo estoy usando en el contexto de los demonios. Dice que se trae 7 peores con él. O sea, son 8 demonios ahora. Tenía uno, ahora hay 8. Pero no solamente eso. Dice que su estado... Ponlo, por favor, en ETV, por favor. Dice... No, no, desde el verso 4, está bien. Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. ¿Sabes cuál es el punto? Jesús le dice, mira, aquí está, te estoy hablando con autoridad que es mayor que la de los profetas, te estoy diciendo estas cosas con una sabiduría mayor que la del rey, tú no estás creyendo. Pero tú tienes una religión. Tú tienes tus rituales, tú tienes tus fiestas, tú cumples tus mandatos, pero son externos. Adentro no hay nada. Cuando la Biblia habla de la necesidad de los hombres, lo que dice es que todos los hombres estamos muertos. Todos los hombres somos incapaces de relacionarnos con Dios. No importa la religión que tengas y no importa cuántas obras buenas, cuántos rituales, cuántos... mandamientos quieres cumplir, todos los hombres somos incapaces. ¿Cuál es la razón? Estamos muertos. La vida eterna de la que habla la Biblia tiene que ver con una regeneración. Básicamente es una recreación, con volver. Por eso decimos que hemos nacido de nuevo. La Biblia nunca habla de que necesitamos una carroceadita, una manita de gato, una remozada. No, la Biblia dice, necesitas nacer de nuevo. Porque no hay manera que el cambio estético, no hay manera que el que te portes bien pueda llenar por dentro tu vida. Y lo que está diciendo Jesús es, no importa que tú seas un fariseo, no importa que tú seas un escriba, estás vacío sin Cristo, estás vacío si el Espíritu Santo no está morando en ti. Estás vacío y estás como esta casa, como este hombre expuesto a que te vuelvas peor, 8 veces peor de lo que estabas. ¿Por qué? Porque un cambio estético no es duradero, familia. Porque los hombres no necesitamos ser mejores. Los hombres necesitamos nacer de nuevo. Los hombres necesitamos que alguien nos regenere, que alguien nos haga de nuevo. Y eso es lo que la vida cristiana ofrece, eso es lo que Jesús ofrece. Jesús, ¿se acuerdan cuando en Juan capítulo 3, precisamente un hombre de los principales fariseos, si lo pones por favor en NTV? Capítulo 3, Juan capítulo 3 desde el verso 1. Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos, mira la diferencia de Nicodemo con los escribas y los fariseos del capítulo 12. Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Dale el verso 4. ¿Qué quiere decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y quiero que notes algo primero. Este hombre era un líder religioso. Nicodemo era principal entre los fariseos. ¿Cuál es la diferencia entre Nicodemo y los que vimos en Mateo? La disposición del corazón. Él va y se acerca genuinamente, le dice, Señor, no le dice que Él es el Mesías, lo que dice es, sabemos que Dios te ha enviado. Las pruebas, las señales, los milagros que has hecho dan fe de que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús, ¿se fijan? Jesús no le contesta, le dice, si no naces de nuevo no verás el reino. Y ese es el mensaje de Jesús a estos hombres. Y ese es el mensaje de Jesús para nosotros hoy en día. No puedes quedarte neutral, no puedes quedarte nada más en, pues sí me gusta lo que dice Jesús, pero pues no quiero ser fanático. No, yo estoy de acuerdo, si tú quieres ir esposa, si tú quieres ser esposo está bien, hijo, tú puedes ir, pero no te me hagas muy fanático, porque ahí sí me sacas de onda, ¿no? Jesús dice, no, si no estás lleno del Espíritu Santo, eres una casa bonita, pero estás vacío. No hay nada por dentro. Y Jesús dice, el último estado de estas personas va a ser peor que su primer estado. Familia, todos necesitamos escuchar la advertencia de Jesús, porque esa es la advertencia final que les hace. Básicamente le dicen, no es suficiente con que limpies la casa. Personas de repente dicen, ay, pues fíjate, ya fui a la iglesia y pues ya estoy arreglando los problemas con mi esposo, soy un mejor esposo ahora. Bueno, gracias a Dios que seas un mejor esposo. La pregunta es si has nacido de nuevo. Algunas mujeres o padres dicen, ay, mi hijo, ahí la lleva mi hijo, mira, se está portando mejor. Qué bueno que se porte mejor, pero ¿ya nació de nuevo? La pregunta es esa, ¿eres salvo? ¿Has abrazado a Jesús como tu Señor y Salvador? Todos necesitamos algo que llene nuestra vida. De hecho, las personas que no conocen a Cristo buscan continuamente sustitutos y por eso continuamente buscan algo que los llene. El detalle es que no vas a encontrar nada que te llene permanentemente. Ni hombres, ni mujeres, ni posesiones, ni logros, ni alucines, ni drogas, ni nada te puede llenar permanentemente fuera de Jesús. ¿Se acuerdan en Efesios cuando vimos en el capítulo 3, verso 17? La oración de Pablo es para que habite Cristo por la fe en sus corazones. En Colosenses 3 dice, para que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Vimos la relación con respecto a lo que hablamos. Dice, vas a hablar de lo que estás lleno. Pero aquí Jesús lo que está diciendo es, solamente cuando tú naces de nuevo puedes ser lleno del Espíritu Santo. Y solamente entonces es que tú vas a estar ahora sí completo. Mientras tanto, no importa qué tan bonito se vea por fuera, por dentro sigue estando hueco. Y otra vez, sigue siendo un Airbnb para los chamucos, literalmente. Nos ponemos de pie. Padre, agradecemos, Señor, tu palabra. Son cosas que a veces, Señor, suenan duras, porque de hecho son duras. Pero tú, Señor, nos llamas para que escuchemos tu verdad, para que abracemos tu verdad. Señor, tú no estás preocupado por nuestra apariencia primariamente. Tú estás preocupado, Señor, por lo que hay dentro. Y tú sabes, Padre, que todos, absolutamente todos, necesitamos de un Salvador. Señor, te pedimos para que si hay personas que no te han conocido de esta manera, que tú hables a su vida el día de hoy. Que ellos puedan entender que tú Señor, viniste a este mundo para morir en esa cruz y pagar por nuestros pecados, para perdonarnos, para ponernos en una relación correcta contigo. Y sabemos por tu palabra que aquellos que ponen su fe, su confianza en ti como Señor y Salvador, tú los sellas con tu Espíritu Santo, pero además tú los conviertes en templo, en morada de tu Espíritu Santo. Señor, si alguien no lo ha hecho el día de hoy, te pedimos para que pueda rendirse delante de ti y recibirte, Señor, y reconocer que solamente en ti hay perdón, hay salvación y hay vida eterna. Señor, y para los que te conocemos, te pedimos también, Padre, número uno, que nos perdones. Si quizá en ocasiones hemos querido trabajar solamente en las apariencias, pero no en el corazón. Señor, tú sabes lo frágiles, tú sabes lo necesitados, Señor, los dependientes que somos. Perdónanos, Señor, cuando hemos ofendido, cuando hemos pecado, Señor, en pensamiento, en palabra, Señor, o en omisión. Cuando hemos dejado de hacer aquello que sabemos que tenemos que hacer, cuando hemos hecho aquello que sabemos que no tenemos que hacer, y cuando hemos dicho aquellas cosas que no te honran, Señor, perdónanos. Y te pedimos para que, así como Pablo nos pide que andemos en luz, que nuestro caminar, que nuestro vivir sea consecuencia, sea el resultado de esta obra de transformación que tú hiciste en nuestro espíritu, Señor, en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser. Que no sea, Señor, un esfuerzo humano por aparentar algo, sino la consecuencia de esa obra de gracia, esa obra transformadora de tu Espíritu Santo en nosotros. Llévanos a caminar así, Señor, para darte gloria, y ayúdanos a ver la urgencia, Señor, la importancia de no solamente escuchar tu palabra, sino de responder positivamente, de responder apropiadamente a lo que tú nos demandas. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.